Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del viernes 4 de octubre. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece que asistan y sigan la transmisión de esta rueda de prensa titulada Octubre, mes de lucha contra el cáncer de mama, campaña gratuita de detección oportuna 2024. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Es un gusto recibir al doctor Rafael Santana Ortiz, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Alberto Ballesteros Manso, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. Es un gusto tener aquí al doctor Eduardo Sotelo Anaya, encargado del Servicio de Oncología Adultos del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Juan y Menchaca, buenos días. También saludamos al doctor Alejandro Acosta Aguilar, él es jefe del Servicio de Ginecología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Juan y Menchaca, buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor Alejandro Acosta Aguilar, el doctor Manuel Cortés Anguiano, jefe de clínica de mama del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, buenos días. Y también recibimos esta mañana a la doctora Cristina Cerda de la Torre, encargada del área de diagnóstico de mama del Servicio de Imagenología y Rayos X del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Iniciamos esta rueda con la intervención del doctor Rafael Santana Ortiz. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenos días. Con el permiso de quienes me acompañan en esta mesa y agradeciendo la presencia de los medios de comunicación que tuvieron la oportunidad y nos hace el honor de estar aquí presentes para difundir la importancia de lo que es el cáncer de mama y sobre todo en este mes de octubre, que es el mes que la Organización Mundial de la Salud toma como prioritario para hacer difusión, para trascender la importancia que significa la detección temprana y en la medida de lo posible la prevención de esta enfermedad tan grave y que en la actualidad es la principal causa de muerte en mujeres por cáncer. Mencionarles que la Organización Mundial de la Salud desde el año de 1988 celebra el día 19 de octubre como el día del cáncer de mama y se toma todo el mes para hacer la difusión por lo trascendente y lo grave que es la enfermedad y la cantidad de muertes que esta genera. Quiero mencionarles que en el mundo cada año se generan aproximadamente 2.3 millones de casos nuevos y fallecen en promedio, de igual forma en el mundo, alrededor de 670 mil mujeres. En México, el año 2022 se generaron poco menos de 2.400 casos nuevos de cáncer de mama y en Jalisco, en el mismo año 2022, fueron 2.088 casos nuevos, de los cuales 591 mujeres fallecieron por esta lamentable enfermedad. Quiero mencionarles que el cáncer de mama no solamente se da en el sexo o género femenino, sino que también en el masculino. Si bien el porcentaje de afectación en los varones es bajo, es del 0.5 al 1%, bueno, no se descarta y no quiere decir que no haya, por lo cual también se hace una atenta y cordial invitación a los varones para que en dado caso que sientan que en su mama presentan alguna bolita que les molesta al presionarse o que no les molesta, pero que esa bolita no estaba antes, que acudan a su revisión. En los varones en particular y en la etapa de la adolescencia es muy frecuente que posterior al inicio de la pubertad aparezca un brote mamario en los varones en alguna de las mamas y que habitualmente les genera dolor a la compresión. Habitualmente es parte del desarrollo. Casi siempre dura entre 3 y 6 meses, se le desaparece y casi siempre brota del lado contralateral con la misma sintomatología. Eso es normal, pero no sería normal si esa bolita en 3 o 6 meses, lejos de desaparecer, sigue creciendo. Son datos de alarma como para acudir con su doctor de confianza y que lo revise para evaluar la trascendencia y significancia de esa posible tumoración. Por último, de mi parte, comentarle que el año pasado tuvimos de igual forma la presencia en este foro para difundir y a través de ustedes hacer difusión a toda la comunidad sobre el cáncer de mama. Mencionarles que en el Hospital Civil de Guadalajara atendimos en la pura campaña del mes de octubre 1,363 pacientes, de los cuales en ambas unidades hospitalarias detectamos a 8 pacientes con cáncer de mama. Entonces, con una sola que hubiéramos detectado, justifica toda la estructura y el trabajo que esto implica, pero detectar 8 son palabras mayores, que se detectan afortunadamente algunas en una etapa que son todavía curables y otras que cuesta más trabajo, pero que se les da el tratamiento y su seguimiento que corresponde. Muchas gracias de mi parte.
Muchas gracias a usted, doctor Rafael Santana. Cedemos el uso de la voz al doctor Alejandro Acosta Aguilar. Adelante, por favor.
Muchas gracias, buenos días. Gracias a la prensa que está reunida el día de hoy. Pues los hospitales civiles, en su compromiso con la atención a la humanidad doliente, llevamos el lema que este año la OMS representa como nadie debe enfrentar el cáncer de mama solo. Y se dice solo porque también lo decía bien el doctor Rafael Santana, que el cáncer también está presente en los hombres. La campaña que estamos realizando ahorita en los hospitales civiles tiene la misión no solamente de detectar casos de cáncer de mama, tiene la misión también de hacer conciencia. La intención de la campaña es sensibilizar y concientizar a la población sobre la importancia de la detección oportuna. Desgraciadamente, el cáncer de mama no es un cáncer que pueda prevenirse como pueden prevenirse otros cánceres de los cuales conocemos un poco más su historia, como el cáncer de cérvix, que también es de alta incidencia en Jalisco. Sin embargo, orientamos la campaña hacia la sensibilización de la detección oportuna. El tema de ofrecer también los diagnósticos oportunos nos ofrece la oportunidad también de darle sobrevida a estas pacientes. Es bien sabido que si este cáncer se detecta a tiempo, la posibilidad de que se pueda llevar una vida más cercana a lo normal es mucho mayor. El Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, está llevando esta campaña durante las mañanas a través de un equipo multidisciplinario encabezado por el doctor Eduardo Sotelo, quien es oncólogo cirujano, y el doctor Eduardo Barragán, quien es ginecólogo oncólogo, ambos con amplia experiencia en el tema de mama, y tenemos a la mano para el diagnóstico también dos radiólogos con alta especialidad de mama para poder llevar a cabo las detecciones tanto de mamografía como de ultrasonido. El diagnóstico del cáncer de mama se realiza a través primero de la detección de factores de riesgo. Primero seleccionamos aquellos pacientes que puedan tener un riesgo para ser aptos para un estudio de imagen, como la mamografía o el ultrasonido o ambas, y entonces algunos serán seleccionados también para llevar a cabo una biopsia que confirme el diagnóstico. Todos estos pasos nosotros los estamos ofreciendo obviamente de manera gratuita para las pacientes, se les da un seguimiento, y el año pasado en el hospital tuvimos la oportunidad durante la campaña de captar dos casos. El mensaje que nos y la misión que nos da nuestro director es la misma: un solo caso de cáncer habrá valido la pena detectado para esta campaña. Igualmente este año llevamos ese mismo mensaje. Aquí en Jalisco es importante mencionar que somos un estado con alta incidencia. Murieron 658 mujeres por cáncer de mama el año pasado. Hay 12 muertes por cáncer de mama a la semana aquí en Jalisco. Y 39 defunciones de las que se registraron el año pasado fueron mujeres menores de 40 años. Aunque la edad es un factor de riesgo, es un cáncer que estamos viendo cada vez más prevalente y cada vez lo vemos en edades también más tempranas. ¿Qué estamos buscando con esto? Lo que les mencionaba, esa sensibilización de conocer cuáles son esos factores de riesgo, que no solo es la edad ni tampoco la genética, como mucha gente lo piensa, que porque mi mamá tuvo hay un riesgo, sí hay un riesgo, pero hay otros factores de riesgo implícitos. Y por supuesto que promovemos los hábitos saludables como una de las pocas estrategias que pueden existir, como digamos, y lo pongo entre comillas, prevención, como el ejercicio, como la alimentación, como la adquisición de hábitos saludables. Y el evitar terapias complementarias que pueden llegar a retrasar los diagnósticos en estas pacientes. Ante el miedo, que es una de las barreras que más trabajamos en los casos de cáncer, el retraso en la atención tiene que ver con el miedo al cáncer mismo y el hecho de que los exámenes que ofrecemos a veces pueden generar un poco de molestia. La gente le tiene un poco de miedo a la mamografía y es un poquito trabajar con ellos sobre los mitos que existen, que la doctora Cristi va a hablar un poquito más más adelante. Eso sería mi participación. Invitación, y la invitación, pues obviamente, a la campaña, que asistan.
Muchas gracias, doctor Acosta Aguilar. Cedemos el uso de la voz al doctor Manuel Cortés Anguiano.
Sí, buenos días. Tres puntos tratando de ser. Sí, tres puntos tratando de ser concreto en esto. La primera, hacer la atenta invitación a la población general a la campaña contra el cáncer de mama en este mes de octubre, recordándoles que la revisión, el autoexamen y la revisión de las pacientes tendría que ser no solamente el 19 de octubre, no solamente el mes de octubre completo. La revisión de las mujeres es la condición que nos puede dar detección temprana, y para ello habrá que hacer las revisiones todos los meses y todos los años de su vida que puedan tener las condiciones para una mastografía o un ultrasonido. Con esto tratamos de hacer diagnóstico temprano. Y entonces entramos al campo de decir, el diagnóstico temprano es físico y el diagnóstico precoz es a través de los exámenes, a través de la mastografía, a través del ultrasonido. Y entonces tomar esto con la responsabilidad que le corresponde a las abuelas, a las madres, a las hijas, para poder acudir a los exámenes, que es eso solamente, acudir, y van a tener el derecho. La norma oficial 41 a nivel nacional se los otorga a las mujeres para que acudan y les puedan practicar los exámenes correspondientes. En otro punto, lo que nos conlleva o lo que corresponde a nosotros los médicos, la responsabilidad que tenemos en los diferentes niveles, llámese primer nivel, médicos generales, llámese especialidad, ginecólogos, oncólogos que de por sí buscan el cáncer de primera mano, y las otras especialidades que de repente se le pegan a la mama, todo mundo se le quiere pegar a la mama, y esto a veces provoca que caigamos en el error. Frecuentemente, después de revisar a una mujer, se dice, la revisan, la checan, medio por encimita, y dicen, no tiene nada, y esto no deja de ser un error. El error de decirle a una mujer después de una revisión física, de una revisión clínica, que no tiene nada, efectivamente no es la verdad de las cosas. Para poder entender que nosotros, en el momento de completar una revisión clínica y la revisión de los exámenes de imagen, llámese mastografía, ultrasonido, es cuando podemos decir que no hay nada, que no hay ninguna lesión demostrable. Probablemente esa paciente ya pudiera tener alguna lesión en ese momento, pero demostrable no. Y eso sería la ventaja grande de poder hacer diagnósticos tempranos. En México, 72% de los cánceres siguen siendo tardíos, etapas 3 y 4, y desafortunadamente no es tanto lo que se puede ofrecer a través del tratamiento en muchos de los casos. La invitación a los médicos es que seamos responsables y que en un momento dado hagamos las derivaciones completas y justas de las mujeres para que puedan tener y llevar su camino para un diagnóstico temprano y que podamos ofrecerles curación, probablemente de un 80 a un 90% en etapas tempranas. Y por último, recordarles que el día 10 y el 11 vamos al Centro de Reinserción Femenil. Normalmente vamos cada año, son alrededor de 14 años, vamos 22 profesionales de la salud a revisar. El año pasado vimos 230 pacientes. La Secretaría de Salud nos facilita el camión con el mastógrafo, revisamos a las pacientes con criterio para cáncer, para mastografía, y ahí en ese momento, dentro del perímetro del Cerezo, les tomamos la mastografía. Y afortunadamente, pues, siempre ha sido un beneficio para las mujeres privadas de su libertad. Bueno, pues creo que es todo.
Muchas gracias, doctor Cortés Anguiano, por su mensaje. Cedemos el uso de la voz al doctor Juan Carlos Vázquez Limón, jefe del Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Hola, buenos días, muchas gracias por esta oportunidad para concientizar. Como ya lo dijo el doctor Cortés, es concientizar porque todo el año hay que estarlo haciendo. Esto es para tener un poquito más de acercamiento. Me gustaría a mí hacer hincapié en que la detección tiene varios beneficios. Aparte de la sobrevida que ya comentó el doctor, es si detectamos una enfermedad en etapa temprana, los tratamientos son menos agresivos también. Se pueden hacer cirugías conservadoras de mama. Se pueden hacer cirugías en estas donde se quita una parte de la mama nada más o solo se quita la lesión. E incluso a veces no es necesario en muchos de los casos quitar todos los ganglios de la axila, lo que deja como una secuela que se edematice o se inflame la mano o el brazo, lo cual deja muchas dificultades para las actividades del día a día, ¿no? Entonces, aparte que es menos costoso para las instituciones, es menos costoso para las pacientes o los pacientes, porque también hay mucho gasto de bolsillo que a veces no consideramos, de los traslados a los hospitales, a las consultas, los taxis, pagar algunas cosas, qué sé yo. Entonces, y a los acompañantes también, los gastos, etcétera. Entonces, si es una enfermedad metastásica, es posible que las o los pacientes vayan a estar yendo a consultas por un tiempo prolongado, incluso de años, y va a ser mucho más gasto de bolsillo, tratamientos más agresivos, cirugías radicales de mama, quimioterapias, radioterapias, y con más efectos secundarios y más gasto de bolsillo, cuando es una etapa temprana que se puede preservar la mama, que estéticamente también es importante, que a lo mejor no se requiere quimioterapia, lo que nos va a dejar que tampoco tengamos efectos secundarios como los que conocemos, que es la caída del pelo, náuseas, vómitos, fatiga, diarrea, etcétera. Entonces, si es una etapa temprana, podemos tal vez evitar las quimioterapias. Entonces, es muy importante también esto, no solamente que se detecte más y que vivan más, sino que la calidad de vida es mejor, los tratamientos son menos invasivos, son más rápidos, se terminan y luego sigue la vigilancia. No es necesario estar hospitalizándose, entre otras cosas. Entonces, eso es muy, muy importante. Que la concientización sea precisamente para no tener miedo de decir, bueno, es que si me aparece algo, bueno, precisamente ese es el tema y ese es el objetivo, que si aparece algo se detecte en etapas iniciales para poder intentar dejar sin la enfermedad y solo vigilar sin tratamientos tan agresivos.
Muchas gracias, doctor Juan Carlos Vázquez Limón. Ahora cedemos el uso de la voz al doctor Eduardo Sotelo Anaya.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el mes de octubre es el mes que la Organización Mundial de la Salud conmemora el cáncer de mama. Pero como bien se ha comentado, no es solamente durante el mes de octubre que tenemos que llevar a cabo la promoción de la salud en el caso de cáncer de mama, porque si lo hacemos nada más durante este mes se van a ver sobresaturados los sistemas de salud. Es importante hacer hincapié que siempre las instituciones van a estar abiertas todo el año para recibir a los pacientes con sospecha de cáncer de mama. Este mes es muy importante para crear conciencia, dar información acerca de la enfermedad, que es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, y que en los últimos años la Organización Mundial de la Salud se ha planteado objetivos para disminuir la mortalidad por este cáncer. En los últimos 40 años hemos tenido una reducción de la mortalidad hasta del 40%, esto gracias a los estudios de detección, como es la mamografía. Y los objetivos actuales son que para el año 2040 lograr una reducción anual del 2.5%, lo que representa una disminución en la mortalidad de 2.5 millones de casos en total. Entonces, es muy importante difundir el mensaje acerca de que la mamografía de tamizaje es un estudio que se utiliza para diagnosticar a pacientes asintomáticas. Cuando existe ya una lesión, la mamografía ya no es de tamizaje, sino una mamografía diagnóstica. Entonces, el mensaje es muy claro. Toda mujer, a partir de los 40 años de edad, debe de acudir a su institución de salud para realizarse un estudio de tamizaje, tenga o no tenga ninguna lesión, porque solamente con este estudio hemos logrado una disminución importante de la mortalidad de hasta el 40% en los últimos 40 años. Ese es el mensaje de la campaña, crear conciencia para lograr diagnósticos más tempranos de la enfermedad, como lo comentó el doctor Vázquez Limón, para de esta manera disminuir los costos de los servicios de salud y también obviamente mejorar los pronósticos de las pacientes y de esta manera poderles ofrecer un tratamiento más eficaz.
Muchas gracias, doctor Sotelo Anaya. Cedemos el uso de la voz a la doctora Cristina Cerda de la Torre. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Bueno, la mamografía en el caso de la detección oportuna del cáncer de mama es el aliado más importante, precisamente para llegar a diagnosticar lesiones que no son todavía palpables. Es el estudio que está demostrado que nos ayuda a llegar a una detección oportuna. Es un estudio realizado con rayos X, con dosis muy bajas de radiación. Y bueno, existen varios mitos en torno a ella, ¿no? Vamos a platicar de algunos de ellos. Yo creo que el principal es que es un estudio doloroso. Realmente es un estudio que no duele. Los equipos actuales tienen características muy específicas que ha ido disminuyendo esas molestias de las pacientes con características que se amoldan más a la mama. Claro que hay que comprimir la mama y es algo como muy momentáneo porque dura unos segundos la toma de la mamografía en cada una de las proyecciones, pero es un estudio que no duele. Otro de los mitos es que causa cáncer, tanto cáncer de mama como cáncer de tiroides. Realmente la dosis de radiación que emite la mamografía es muy, muy baja. Los equipos han estado también evolucionando para que esas dosis de radiación sean cada vez menores, sin demeritar la calidad de imagen del estudio. Entonces, realmente el que cause algún cáncer de mama o de tiroides, se han hecho muchos estudios y en todo se ha demostrado que la dosis es demasiado baja, que no afecta ni va a provocar un cáncer de los que mencionábamos, ¿no? Otro de los mitos que hay es que si no tengo ningún síntoma y no me palpo nada, que ya había mencionado el doctor Cortés, no es necesario hacerme un estudio de mamografía. La mamografía, el fin es precisamente encontrar lesiones que no son palpables, lesiones que están incipientes, que muchas veces son de milímetros, que en este caso serían las calcificaciones, son puntitos de calcio que nunca los vamos a tocar en un estudio clínico. Entonces, realmente el hacer un estudio de mamografía es indispensable para realizar una detección oportuna. Otro de los mitos es que la mamografía en las pacientes que tienen implantes de mama van a ocasionar un daño a los implantes. Realmente también los equipos están hechos para poder realizar los estudios en este tipo de pacientes. Se hacen proyecciones especiales en este tipo de pacientes y bueno, es importante yo creo que desmitificar este estudio para poder quitar esos miedos y poder hacerse el estudio completo, ¿no? Es importante sí siempre hacer el estudio clínico antes, que su médico la revise, que su médico le haga la exploración física y su médico tratante nos envía a las pacientes al área de imagen precisamente para hacer los estudios complementarios, ¿no? Que en este caso la mamografía se recomienda en pacientes mayores de 40 años en la población general para un estudio de detección. Y hay algunos casos en particular, sobre todo pues cuando hay antecedentes importantes de cáncer de mama, u otros antecedentes, donde sí se sugiere que a lo mejor inicie la toma de mamografía en una etapa más temprana. Pero bueno, para la población en general está escrito que a partir de los 40 años es un estudio útil que nos va a dar muchos beneficios para llegar a esos diagnósticos tempranos.
Muchas gracias, doctora Cerda de la Torre. Cedemos el uso de la voz al doctor Alberto Ballesteros. Adelante.
No, agradezco la oportunidad. Me gustaría clarificar o hacer énfasis más que nada en que este es un problema de salud pública mundial. Es el principal cáncer que aqueja a las mujeres, la principal causa de mortalidad por cáncer en mujeres. y así la estadística es también en nuestro país y en nuestro estado. Somos de los principales estados del país con cáncer de mama. Y bueno, sabiendo la magnitud del problema, tenemos, me gustaría comentar en qué consiste nuestra campaña, básicamente, en donde incluye a todos los medios de comunicación, porque hay que difundir y hacer claridad en las pacientes, en las personas, la importancia del cáncer de mama. En segundo lugar, hacer la concientización, porque muchos de los cánceres de mama no se van a detectar quizá en este año, pero si están conscientes de hacerse exámenes anuales, se podrán detectar cánceres en el año que entra o en el que sigue, porque la prevalencia y la incidencia de cáncer de mama es alta en nuestro estado. En los hospitales civiles, el programa está enfocado a captar a las personas tomadas como pacientes, hacerles un historial médico, hacerles un historial clínico, detectar factores de riesgo, porque hay muchos factores de riesgo que son propios de la paciente, como son el sexo femenino, la edad, antecedentes familiares, pero hay otros antecedentes de malos hábitos, como el consumo de alcohol, el sobrepeso, la nuliparidad, no tener hijos, la falta de lactancia, el tabaquismo. Entonces, cuando hacemos una detección de factores de riesgo y en base a la edad y a las normas que ya tenemos, determinamos quién necesita una mastografía y un ultrasonido. Las pacientes que son, después de hacer su revisión y que se determina que son candidatas a una mastografía, se pasan al departamento de rayos X e imagenología para que les hagan su estudio clínico. Después regresan, las revisamos las imágenes y determinamos si es normal o no hay detección de alguna anormalidad, y si hay detección de alguna anomalía, bueno, ya pasarán a un protocolo de diagnóstico con biopsia. Y esto debe ser su detección anual. ¿Para quiénes? Pacientes mayores de 20 años, porque quizá las mujeres muy jóvenes solo les hacemos el historial médico y la exploración física. Y en las mayores de 40 años, si no se palpa nada, pues les pedimos de todos modos su mastografía. Sí, gracias.
Muchas gracias, doctor Ballesteros. Vamos ahora a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si me dicen, iniciamos, iba a decir su nombre y su medio, pero iniciamos con Valeria, nuestra compañera. Adelante.
Buenos días. En cuanto a las personas que son candidatas previo a los 40, ¿qué factores de riesgo existen? ¿Tiene mucho que ver con que actualmente las mujeres han tomado más hormonas o la alimentación ha cambiado como para que exista este riesgo de que puedan presentarse tanto ganglios inflamados como fibrosis?
Doctor Cortés.
Sí. Fundamentalmente, si tiene antecedentes de procedimientos previos en su seno por alguna biopsia o alguna condición de lesiones que probablemente ya dieron la posibilidad de descartar un cáncer de mama. La condición de la familiaridad en este caso, que tiene un aumento determinado en cada una de las mujeres, los hábitos que tengan, desde luego que toman en cuenta esto, si hubo lactancia, si no hubo lactancia, prácticamente son las cosas que estabas mencionando, y podemos tomar mastografías por debajo de los 40 años, a los 35 si tiene antecedentes familiares, y por debajo de 35 lo podemos hacer. La mastografía, ya lo dijo la doctora Cristina, el problema no es la radiación. Semejan por ahí que una mujer que camina por la calle recibe más radiación del subsuelo que una mastografía. De tal manera que lo importante de pedir una mastografía en mujeres jóvenes es que realmente lo necesite, y no nada más pedirlo en forma absurda o equivocada.
La siguiente pregunta.
¿Cuáles serían los cuidados que se deben de tener previo a una mastografía?
Doctora Cristina.
Sí. Lo que se recomienda para realizarse una mamografía es que las pacientes acudan bañadas, que no se pongan ningún tipo de crema, desodorantes o algo sobre sus mamas y en sus axilas, porque este tipo de sustancias pueden llegar a darnos artefactos y confundirnos con algunas lesiones que no son reales. Entonces realmente es nada más acudir a SEADAS, y sin ningún tipo de cremas o desodorantes.
La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Karina Lomelí de Jalisco TV Noticias. Saber si los pasos de la autoexploración, porque tengo entendido que, bueno, hay comportamientos en el periodo de una mujer, los 28 o 30 días, que va cambiando, ¿no? Entonces, saber en qué día es el adecuado como para hacerte la autoexploración y que sea un poquito más, pues vamos, la primera análisis que uno propio se puede hacer, ¿no?
Doctora Costa.
Gracias. Quisiera aclarar algo sobre la autoexploración. En cuanto al cáncer de mama, una masa que puede ser palpable para la mujer, en una autoexploración alcanzaría más o menos el centímetro y medio o dos centímetros, ya que no tiene la experiencia para hacerse una autoexploración como la tiene un médico. Un médico puede llegar a palpar una masa desde quizá los 9 o 10 milímetros de tamaño. Sin embargo, como lo decía la doctora Cristi, una masa que tú ya puedes palpar de ese tamaño significa que si es maligna, muy probablemente ya estará avanzada. Entonces, buscamos más que la autoexploración como en cáncer de mama, buscamos la sensibilización hacia el diagnóstico oportuno con otros métodos. Sin embargo, la autoexploración sí nos permite detectar sobre todo patología benigna. Se prefiere que estas exploraciones se realicen posterior al término del periodo menstrual, antes de que llegue el periodo ovulatorio o posterior al periodo ovulatorio, es decir, periodos en los que no hay picos hormonales que incrementen la circulación sobre la mama. Estos periodos posteriores o durante el ciclo hay un aumento del flujo sanguíneo hacia la mama. Por eso es que para las pacientes, por ejemplo, que tienen fibrosis, es más doloroso la mama durante esos periodos, ¿sí? Y entonces, pues, nosotros decimos, si algo te duele, pues a lo mejor hay que revisarlo. Pero la fibrosis es un cambio que se considera como una condición, es parte de la anatomía de la mujer, de esa mujer en particular, no está considerada como una enfermedad. Sin embargo, hay factores que pueden incrementar esas fibrosis, que pueden provocar bolitas o molestias, que nosotros sí tenemos que tener en vigilancia. Hay muchos cambios que nosotros sugerimos vigilar en las pacientes en autoexploración y tiene que ver con la presencia de cambios, por ejemplo, en la circulación, conocer cómo son las venitas que se pueden ver en la piel de la mama. Al momento de levantar los brazos, hacer la exploración, se le pide hacerlo frente a un espejo para que puedan observar si las mamas tienen el mismo levantamiento al mismo tiempo. Es importante aclarar que todas las mamas son asimétricas, es decir, no hay una mama que sea igual a la otra. Sí, siempre va a haber una diferencia de tamaño entre una y otra, en algunas personas es más notable, pero se supone que a la paciente le enseñamos a conocer su anatomía. Si, por ejemplo, la mama derecha siempre fue más grande que la izquierda y resulta que ahora la izquierda es más grande, por supuesto que es un dato de alarma que se debe vigilar. Si es un bulto que ni siquiera se palpa, se puede ver, pues obviamente también es un dato de alarma. Retracciones de la piel, como si algo jalara desde adentro la piel, también se considera un dato de alarma. Cualquier secreción por el pecho debe ser revisada, siempre y cuando no sea clara y siempre y cuando la paciente no esté lactando, se considera digna de revisión, y sobre todo si la secreción llega a ser de un color verdoso o sanguinolenta, por supuesto que requiere también, es un foco de alarma. La piel con cambios como piel de naranja también, tiene que ser considerada como un foco de alarma. Y las revisiones para una paciente que lo va a hacer en casa, le pedimos que de primera lo haga frente al espejo para que ella conozca bien su anatomía, y el segundo paso al palpar el pecho es que lo haga de preferencia durante el baño, para que el jabón y el agua le den un poquito más de sensibilidad al tejido. Y existen muchas maneras de revisarla, se puede hacer de arriba hacia abajo, se puede hacer de izquierda a derecha, derecha a izquierda, o lo que preferimos generalmente los médicos, en espiral, empezando desde afuera y llevando un movimiento circular hasta llegar al pezón para hacer una suave presión para ver si hay alguna secreción. No hay que estarle apretando mucho al pezón porque definitivamente hay una secreción natural que es la que mantiene permeables los conductos. Sin embargo, como repito, secreciones espontáneas sí deben de ser valoradas. Y sobre todo, pues darle su justo peso a la autoexploración. Ser muy conscientes en que la autoexploración sí forma parte de nuestro quehacer médico, que invitamos a la población a que conozcan su pecho, a que conozcan el autoexamen. Sin embargo, en cuestión de cáncer de mama, lo que buscamos es esas lesiones que todavía no se palpan, porque son las que podemos alcanzar todavía para darles, como lo han mencionado mis compañeros, una proyección, un pronóstico mucho mejor.
La siguiente pregunta.
Saldaña de Zona 3, preguntarles qué tanto ayuda o va a beneficiar la cuestión de la inteligencia artificial hoy para detectar sobre todo casos, quizás hablaban de ustedes de milímetros, pero quizás con la inteligencia artificial se puede prevenir todavía más en menor escala todavía.
Sí, la inteligencia artificial se ha visto que ha ayudado sobre todo a nosotros como los médicos que hacemos diagnóstico a través de la mamografía o de las imágenes, para aumentar nuestra sensibilidad. Está demostrado que para la inteligencia artificial pues se debe de hacer una base de datos. Ahorita las bases de datos que están más robustas es sobre todo en los países más desarrollados. Todavía en los países como el nuestro, esas bases de datos se están integrando precisamente para tener esa cantidad suficiente que le dé esa robustez a la inteligencia artificial, porque la realidad es que cada población tiene características diferentes en sus mamas. Hay poblaciones que tienen las mamas más densas, entonces eso dificulta el llegar a ver las lesiones porque puede llegar a ocultarlas, pero se está trabajando en eso, en los programas de inteligencia artificial, y sobre todo también los radiólogos especialistas en mama todavía no son los suficientes para llegar a esa parte de llegar a toda la población. Entonces también lo que ayuda a la inteligencia artificial es a un radiólogo general darle como más sensibilidad o más tranquilidad junto con su conocimiento y la inteligencia artificial de llegar a diagnósticos más certeros. Entonces sí es algo que nos ha ayudado y creo que en los próximos años vamos a ver mayores beneficios porque apenas también se está implementando en nuestra localidad.
La siguiente pregunta. Preguntarles, hablaban de la cuestión de la alimentación. ¿Qué alimentos pueden detonar o pueden provocar ciertas, algunas formaciones en el pecho? ¿Y cuáles ayudarían a evitar esta situación?
Doctor Alberto Ballester.
Sí, gracias. Mire, los alimentos que o la dieta que se ha relacionado con aumento de riesgo son las dietas ricas en grasas. Las dietas que generalmente causan sobrepeso y obesidad son las que aumentan el riesgo de cáncer de mama, entre otros cánceres. Y las dietas que han demostrado tener menos riesgo para cáncer de mama son las dietas mediterráneas o incluso los lácteos de origen naturales, disminución de riesgo. Hay otras cuestiones, la pregunta va enfocada a la dieta, pero hay otros hábitos y factores de riesgo que son muy importantes para disminuir el cáncer de mama, como son el ejercicio. Se ha demostrado que 150 minutos a la semana, un ejercicio moderado, disminuye el riesgo. La paridad, o sea, tener hijos disminuye el riesgo y lactar. Y de hecho, de los hábitos que son modificables, el tener hijos y antes de los 30 años con lactancia disminuye el riesgo de manera importante. Y no tener hijos o tenerlos de manera tardía aumenta el riesgo.
Vamos a las últimas dos preguntas.
Sí, por último, preguntarles la cuestión de los mitos. No sé, hay muchas personas que señalan que la cuestión sentimental también tiene que ver o tiene una relación con la cuestión del cáncer. Inclusive, dependiendo del pecho, mencionan que puede tener alguna situación de este tipo. No sé si sea solo un mito o si existe la cuestión real de que pueda estar relacionada la cuestión de los sentimientos o lo mental con esta situación.
Doctor Juan Carlos Vázquez.
Bueno, en general se ha demostrado, no solo en cáncer de mama, sino en diferentes tipos de cáncer, que el estrés juega un papel importante en el desarrollo de algunas neoplasias. No tenemos con certeza un porcentaje, pero sí el estrés también. Hay generación de sustancias en el cuerpo, de químicos que se liberan, que hace que algunas veces incluso el sistema de defensas se baje un poquito, y el sistema de defensas es importante para cuidarnos no solo de virus, bacterias, hongos, parásitos, sino también de la formación de tumores. Entonces, no tenemos una clara relación de decir un porcentaje y en qué porcentaje contribuye, además de los factores que ya mencionamos, pero sí el estrés tiene mucho que ver con algunas liberaciones de sustancias que pudieran colaborar en la generación de algún tipo de cáncer.
Vamos a la última pregunta. Adelante.
Buen día, que salí del periódico de Semanario. Dentro de, pues, de los estudios y todo esto, me gustaría que me explicaran en qué consiste el sistema VIRATS y qué categorías existen, cuáles son las que tienen mayor riesgo, como un panorama general.
Sí, el sistema VIRATS es un léxico o es un sistema que se hizo para tratar de unificar a nivel mundial y todos hablar como el mismo idioma en cuestión del diagnóstico del cáncer de mama. Entonces, es un sistema que se está continuamente como actualizando, sobre todo porque en el área de imagen hay equipos nuevos que van saliendo. Entonces, está dividido en la parte de mamografía, ultrasonido y actualmente en la parte de resonancia magnética. Y lo que nos ayuda es a que todos los médicos que estamos en el área de diagnóstico hablemos el mismo idioma y que ese idioma sea igual en la parte clínica. Entonces podemos como tener una comunicación mejor tanto por los médicos que nos envían a las pacientes para hacer los estudios, como tener esa parte de una mejor comunicación. Consiste en las categorías. Cuando finalizamos el reporte se le da precisamente un número, 1, 2, 3, 4 y 5, el 4 se divide en 3, A, B y C, y lo que nos ayuda es para decir si una lesión o si un estudio no tiene sospecha de alguna lesión, es un estudio normal, es un estudio que tiene alguna imagen benigna, que sería un VIRATS 2, un VIRATS 3 es una lesión con características benignas, sin embargo, por sus características se le da un seguimiento a corto plazo por un determinado tiempo, generalmente son 2 años, y del 4 hacia adelante, 4 y 5, se le da ya una categoría de sospecha a la lesión. Dependiendo en el 4, A, B y C, es de baja sospecha, mediana sospecha o alta sospecha, y el VIRAT 5 prácticamente tiene todas las características de una lesión con una alta sospecha de cáncer de mama. Del 4 en adelante son lesiones que se deben de realizar una biopsia, y lo que nos ayuda a saber el grado de sospecha es porque tenemos un porcentaje que estamos esperando, según las características que le dimos, de que salga una lesión positiva a cáncer. Entonces es bien importante tener ese léxico y esa parte de comunicación de tanto los médicos que hacemos los estudios como con los clínicos para tener ese seguimiento con las pacientes.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Sí, doctor, ¿quiere usted agregar algo?
Nada más un segundo. Habla del comportamiento que debe tener el clínico en la mayoría de los casos. En esta baraja de VIRATS le dice al médico qué hacer y qué no hacer. Claro que todo depende de las características de las pacientes, pero se adaptan al VIRATS para saber cuál es el seguimiento que deben aplicar en cada una de las pacientes en los diferentes categorías de VIRATS que puedan reportar el radiólogo. Y tener, sobre todo, tener retroalimentación con el radiólogo. Si no están de acuerdo y si no ven ustedes lo que el radiólogo está mencionando, hablando de los lugares que no son tan certificados para las mastografías, hay que hablar por teléfono y decirle, oye, yo no estoy viendo esto que me está reportando. Entonces, explícamelo cómo va o cómo está esto, ¿no? Porque en mastografía, en los lugares donde se piden y donde se hacen, hay muchas condiciones en las que, la verdad, hay muchas fallas en los reportes radiológicos que no son de lugares certificados.
Con esta última exposición, último mensaje, damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama, la campaña gratuita de detección oportuna 2024 que se lleva a cabo en ambas sedes de los hospitales civiles de Guadalajara. Muchas gracias a nuestras autoridades que nos acompañaron hoy. Muchas gracias a ustedes. A todos les deseamos que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Muy buenos días.